Asabe. Diez de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional. Ana Vidal están los controles y estos son los titulares del lunes 17 de febrero.
Hugo Passarello Luna.
Estados Unidos tiene que darle una garantía de seguridad a Ucrania. Así lo anunció el líder británico Starmer luego de la reunión en París con líderes europeos que buscan un frente unido luego de que Trump conversara directo con Putin para buscar cómo terminar con la guerra. El ejército israelí se mantendrá en 5 posiciones estratégicas en el Líbano después del martes, fecha límite para el retiro de sus tropas del país por el acuerdo de tregua entre Israel y Hezbollah. El Papa Francisco, hospitalizado por una infección respiratoria, se encuentra estable y no tiene fiebre, según informó el Vaticano, agregando de que el pontífice permanecerá en el hospital el tiempo que sea necesario. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el primer ministro británico Keir Starmer llamó a Estados Unidos a darle una garantía de seguridad a Ucrania porque, afirmó, es la única forma de disuadir a Rusia de que vuelva a atacar a este país. Así habló el mandatario tras una reunión en París para abordar el cambio de la posición estadounidense respecto a Ucrania.
At stake is not just the future of Ukraine.
Lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania, es una cuestión existencial para Europa en su conjunto y por lo tanto vital para el interés nacional británico. Se trata de un momento único para la seguridad colectiva de nuestro continente. Solo una paz duradera en Ucrania que salvaguarde su soberanía disuadirá a Putin de nuevas agresiones en el futuro.
El dirigente laborista afirmó que está dispuesto a plantear un despliegue de fuerzas británicas como parte de un contingente más amplio si se llega a un acuerdo de paz duradero, pero afirmó que es necesario un apoyo de Washington. Una estrategia equivocada, según explica a RFI el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Alberto Priego.
Yo creo que la estrategia de Europa no debe ser tanto intentar meter la cabeza como intentar convertirse en un actor determinante por otros medios, ¿no? Medios comerciales, medios políticos, medios incluso morales, que pueden hacer que haya que contar con Europa, con la Unión Europea, en un escenario pues no muy lejano, ¿no? Es decir, sobre todo plantear que son negociaciones que no van a ningún lado, no solamente porque no tienen en cuenta a los ucranianos para el futuro de Ucrania, sino a los europeos para el futuro de Europa, ¿no? Son más bien reuniones de dos personas que no confían ni en las normas ni en la cooperación para llevar a cabo el desarrollo del futuro del mundo, ¿no? Eso yo creo que es un poco la línea.
Era Alberto Priego de la Universidad de Comillas al micrófono de Manu Terradillos. Después de casi 3 años de vivir bajo la amenaza constante de los ataques aéreos rusos y mientras sus tropas luchan en una dura campaña, muchos ucranianos anhelan el fin de la guerra, pero con el giro de la Casa Blanca, ahora temen que llegue en condiciones desfavorables. Así lo cuenta desde Ucrania nuestra enviada especial, Catalina Gómez.
El tren que esta mañana partió de la ciudad de Lviv con dirección a la capital Kiev va en silencio. Cada pasajero está concentrado en lo suyo, entre ellos María, a quien se le ve triste. Dice que ha llorado al despedirse de su marido militar, al que no sabe si volverá a ver, pero también por la decisión de Donald Trump de iniciar negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra, pero sin incluir a Ucrania.
Creo que es muy extraño que Donald Trump haya decidido que puede decidir todo sin Ucrania. En primer lugar, deben preguntar a los ucranianos porque esta es la nación que más lucha en esta guerra. ¿Y cómo podemos preguntarle al agresor sobre su condición para detener la guerra? Primero, deben preguntarnos a nosotros.
María, como muchos otros ucranianos, tenía la esperanza de que Trump podría ser la persona que llevaría a Vladimir Putin a aceptar condiciones para detener la agresión. Pero para su sorpresa, cree que lo que ha hecho Trump es mostrar admiración hacia el hombre que ha destruido su país.
Me resulta muy extraño que una persona tan horrible y asesina pueda ser amiga del presidente de uno de los países más poderosos del mundo y da mucho miedo.
En Kiev, Anastasia cumple su turno de 12 horas en uno de los tantos cafés del centro de la ciudad. Ella también está decepcionada con la posición del nuevo gobierno estadounidense.
Por ahora no veo el final de la guerra porque no solo depende de nuestras fuerzas, sino son juegos políticos. Somos como figuras que se mueven en un gran juego. No lo sé, es muy difícil. Por el momento estamos viviendo el momento y haciendo nuestro trabajo para salvar a nuestro país como podamos.
Pero si hay algo que les ha enseñado estos 3 años de guerra a los ucranianos, es a vivir el día a día y a creer en lo imposible, a pesar de que las apuestas juegan en su contra. Un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev.
Agregar de que una delegación rusa que incluye al jefe de la diplomacia, Sergei Lavrov, llegó este lunes a Arabia Saudita, donde se reunirán con altos responsables estadounidenses para restablecer las relaciones entre ambos países, preparar las negociaciones sobre Ucrania y planificar un posible encuentro entre Putin y Trump. Luego de nuestro informativo, dedicaremos el espacio Enfoque al conflicto en Ucrania. Israel anunció que su ejército permanecerá en 5 lugares estratégicos del sur del Líbano. Esto cuando este martes es la fecha límite para su retirada del país en virtud del acuerdo de tregua con el Hezbollah. El gobierno libanés expresó su descontento por la decisión. También están entredichos el acuerdo de alto el fuego en Gaza, donde se cumplen 500 días de guerra contra Hamas. Israel y Estados Unidos dan señales contradictorias sobre si querían que continúe la tregua. Las conversaciones sobre la segunda fase del acuerdo aún no han comenzado. Detalles con Aida Palau.
Los estados árabes rechazan la propuesta de Trump y, en cambio, son partidarios de la creación de un Estado palestino junto a Israel como la única garantía de una paz duradera en Oriente Próximo, insistió la víspera el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Pero, más allá de la retórica del presidente de Estados Unidos, el único plan sobre la mesa de hoy es la tregua entre Israel y Hamas, que se acusan mutuamente de violarla y cuyas negociaciones sobre la segunda fase encaminada al fin definitivo de la guerra podrían comenzar esta semana en Doha. La primera fase de la tregua, negociada con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos, permitió liberar a 19 rehenes israelíes y a 1.134 palestinos. El acuerdo prevé que 33 rehenes sean liberados en esta segunda etapa a cambio de 1.900 presos palestinos. La tercera y última etapa estará consagrada a la reconstrucción de la franja, que precisa de 53.000 millones de dólares, según cálculos de la ONU. Sin embargo, la fragilidad de una paz duradera también está a la orden del día. Anoche Israel recibió un envío de bombas fabricadas en Estados Unidos y aprobado por la administración Trump.
Las autoridades del Vaticano anunciaron que el Papa Francisco, de 88 años, tiene una infección compleja en su sistema respiratorio, pero se encuentra estable y no tiene fiebre. El Papa se quedará en el hospital el tiempo que sea necesario, anunciaron. Los detalles con Angélica Pérez.
Problemas de cadera, dolores de rodilla, operaciones e infecciones respiratorias. En los últimos años, Francisco, que cumplió 88 a mediados de diciembre, ha sufrido un deterioro de su salud y varios sustos sanitarios. En 2021, el jefe de la Iglesia Católica estuvo hospitalizado tras una operación de colon y desde 2022 se encuentra en silla de ruedas y depende de un bastón cuando está de pie. Ese mismo año fue internado de urgencia en el Hospital Gemelli de Roma luego de una operación de hernia abdominal bajo anestesia general. A pesar de estas repetidas alertas médicas, el Papa mantiene una apretada agenda en el Vaticano, a veces con una docena de citas en la misma mañana. También sigue viajando y en septiembre realizó la gira más larga de su pontificado, un periplo de 12 días por los confines del sudeste asiático y Oceanía.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Nos vamos a América Latina porque la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos anunció la semana pasada de la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016, pese a que el gobierno debía protegerla por orden de la CIDH. Escuchamos la reacción ante esta decisión de la directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz y Paz.
En realidad se trata de una gran noticia porque el mandato del grupo va dirigido a esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, los delitos conexos y un plan de reparaciones. aunque ha habido avances en las investigaciones, sobre todo los autores directos y la condena reciente de David Castillo por la Corte Suprema, el establecimiento del grupo abre todo un panorama nuevo de investigaciones, sobre todo vinculadas a los delitos financieros y a los intereses económicos que fraguaron el asesinato. ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban económicamente por la instalación del proyecto extractivo en contra del cual estaban resistiendo las comunidades? Entonces tenemos mucha esperanza con esta reciente instalación y esperamos que sus 6 meses de mandato sean muy fructíferos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Un punto muy importante es que ellos deben de contar con la colaboración del Estado, especialmente de la Fiscalía. Hasta ahora esto está ocurriendo, así que también esas son buenas noticias.
Era Claudia Paz y Paz del Sejil, entrevistada por Carlos Pizarro. El ex presidente argentino Alberto Fernández será sometido a juicio acusado por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. El exmandatario de 65 años ha rechazado todos los cargos al calificar la acusación como una estafa procesal sin precedentes. Vamos a México, donde el gobierno afirmó esperar una nueva respuesta de Google para que restablezca el nombre de Golfo de México en su servicio de mapas antes de presentar una demanda ante la justicia. La zona está en el foco del gobierno después de que el presidente Donald Trump declarara que cambiaría el nombre a Golfo de América. Escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México. No tiene ningún derecho, ni la plataforma continental de Cuba, porque está dividido en los 3 países, el Golfo de México.
México dice que la decisión de Google viola la soberanía mexicana porque controla el 49% del Golfo, mientras que Estados Unidos tiene jurisdicción solo sobre el 46%. Las relaciones entre ambos gobiernos son tensas. Sheinbaum advirtió la semana pasada que si Washington designa a los carteles mexicanos como terroristas, México ampliaría sus demandas contra los fabricantes de armamentos estadounidenses. Y nos quedamos en México, pero por una noticia de cultura y triste noticia, porque Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita del Barrio, la popular cantante mexicana, falleció a los 77 años. La artista, con décadas de carreras, estuvo nominada al Grammy en 3 ocasiones y uno de sus temas más conocidos, Rata de Dos Patas, con letra de Manuel Toscano, es un himno al desamor, aunque su autor confesó que está dedicada no a un amante ingrato, sino a un presidente mexicano, y con esta música los dejamos.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.